Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
¡Hola, París! ¿Cuántas cosas nos has hecho sentir? Estamos en el día 7 y los 6 anteriores no tienen igual. La genialidad de Simón, la magia de Nole y Carlos en la antesala del podio, la fortaleza en tus pistas, la grandeza en tu alberca. Vaya época en la que llegaste, París, en la que al mundo le cuesta tanto trabajo ponerse de acuerdo que hasta en la nobleza del deporte ha encontrado la forma de partirse en dos, de no coincidir, de no entender que todos somos uno y que en las diferencias está la esencia de existir. Sin embargo, nos uniste hace un par de horas y del otro lado del océano dormían, y los que estamos aquí gritamos por los millones de allá y volvimos a gritar, es de plata, y la portan orgullosos Osmar y Juan. También nos uniste en el trayecto de las flechas de Ale y Mati, que tanta ilusión nos dieron. Quisimos soplarle a las de Angie, a las de Ana, a las de Carlos, soplarle también a los vientos que movieron la vela de Mariana y Elena, que están moviendo a Sophie en este momento. Nos uniste en el swing de Abraham y Carlos. Los secuestres no fueron binomio, porque nos tienen a todos. Y como nos tuvo Gabriel en cada abrazada, y como nos tuvo Fátima en cada golpe. Y si no fue hoy, será la siguiente carrera, en la siguiente pelea, en el siguiente partido, porque eso es el deporte, esos son los Juegos Olímpicos, caer y levantarse, siempre ser más altos, tratar de ser más fuertes y más rápidos de lo que fuimos ayer.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenas tardes en París, días en México. Hoy es viernes 2 de agosto, son las 10 de la mañana con 2 minutos, las 6 de la tarde con 2 minutos por acá. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días para... No, buenas tardes para ti, muy buenos días para todos los que nos están escuchando. Espero que estén muy bien. Pues muy emocionada porque cayó la segunda medalla de plata para México.
Sí, con los espectaculares Osmar y Juan. Déjame decirte, Vivi, que la especialidad, o digamos, el pronóstico de medalla para Osmar no era en los sincronizados de trampolín 3 metros que ganó hace unos instantes, sino en solitario, que empezará el martes. Así que Osmar se convierte en una muy posible medalla la próxima semana.
Increíble, increíble lo que lograron los mexicanos. Dani, la verdad es que son competencias muy reñidas, ya lo platicábamos desde ayer, en muchos deportes las competencias son muy cerradas por cuestión de puntos, es que logran la medalla, se quedan a 2 puntos de la medalla de oro, y ahí hay pues una controversia, ¿no? Si merecían la medalla de oro, Hay que recordar también que pues China siempre es el favorito en clavados y pues le dan la medalla de oro a los chinos. México se queda con la plata, pero qué competencia y qué increíble para ellos. Dani, tú tuviste oportunidad de entrevistarlos y pues como que no se la creían, ¿no?
Acabo de estar con ellos y lo máximo, bueno, cansado. Un detalle muy bonito es que tenían muchísima hambre. Les pregunté que habían desayunado pues, a las 7 de la mañana. Contaron y fue dos huevos duros y verduras. Entonces se morían de hambre. Ahorita le llevamos al estudio unas hamburguesas a Juan, usarse con salada, porque como ya siguen en competición, como que no entendía todavía bien lo que estaba pasando y sobre todo si tenían cierto gusanito ahí de.
Dani, estamos perdiendo un poco la comunicación contigo. Pues sí, es a veces complicada la comunicación en temas de internet, pero nos estabas platicando que pues tú tuviste la oportunidad de platicar con ellos hace unos momentos, que te contaban pues hasta qué desayunaron. Yo siento que Osmar siento que está como muy concentrado también porque Osmar todavía sigue en la competencia, ya lo decías muy bien, él es el favorito para ganar medalla en la prueba individual, pero Juan estaba, Dani, ahorita nos contarás más, estaba como, pues, en un estado así como impresionado, como en shock, como que no se lo podía creer. La verdad es que tuvieron una participación espectacular y yo los veía muy concentrados y es parte de eso, ¿no? Que muchas veces en la competencia ni siquiera ellos pueden, pues pueden como que recordar ni siquiera este momento en el que ganan la medalla porque están tan concentrados en la competencia y lo veíamos también con los chinos, con los británicos que quedaron en tercer lugar con la medalla de bronce. Fue una competencia espectacular, entonces ya cae la segunda medalla de plata para México, increíble lo que lograron los mexicanos y pues veremos la participación de Osmar la próxima semana en la prueba individual. Siempre dijimos que en estos Juegos Olímpicos, pues la competencia de clavados es en donde más tenemos posibilidades de medalla. Y pues es impresionante también verlos competir porque, como les decía, es una competencia muy, muy reñida. Al igual que en otros deportes, ¿no? Porque ahora platicamos también de lo que sucedió esta mañana con Ale Valencia en el tiro con arco, ¿no? Que en la prueba de equipos mixtos con Matías Grande, pues caen ante Alemania en una competencia muy cerrada, no logran avanzar a la semifinal. Pero siguen en la competencia, en la prueba individual también, tanto Ale como Matías, los veremos compitiendo este fin de semana, en donde también tienen posibilidades de medalla. Saben que el tiro con arco es también uno de los deportes en donde casi siempre conseguimos medalla. Y bueno, pues otros mexicanos que han estado hoy en los Juegos Olímpicos participando, fue Cecilia Tamayo, que concluyó en la quinta en su hit eliminatorio de los 100 metros planos, sin posibilidad de avanzar a semifinales, también Diego del Real, que no logró clasificar a la final de lanzamiento de martillo, su mejor marca fue de 72.10 metros, y pues ya les decía, también malas noticias para Ale Zavala, mejor conocida como Ale Pistolas, que pues concluye en la posición 10 en la prueba de la pistola a 25 metros. Aquí importante pues mencionar que Ale Zavala había tenido una participación estupenda en los Juegos Olímpicos de Río 2016, logra un cuarto lugar, que bueno, ya es increíble, no participa en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero pues bueno, ahorita finalmente logra la posición 20, solo pasan los primeros 8, y mañana estaremos viendo también a otra mexicana participar en esta prueba que también les decía es muy, muy reñida. Las competencias son muy, muy reñidas, pero bueno, estaremos viendo a Gaby Rodríguez participar en el tiro deportivo mañana en la prueba skeet, que es con escopeta, Dani.
Sí, te platicaba, se cortó la comunicación. Los 11.000 kilómetros de distancia nos cobraron factura, sí, por primera
el internet,
vez.
Dani, pues ni modo.
Te decía yo que les pregunté directamente a Osmar y a Juan si los habían calificado de forma injusta. Y para un deportista es muy difícil contestar esto, pero la verdad es que muy sensatos y muy educados dijeron que, bueno, entendían que era un deporte de apreciación, pero que en el último brinco sí habían sido los jueces estrictos y que sí
habían calificado muy bajo ese salto que en la televisión estadounidense, por ejemplo, y en la televisión francesa, calificaron como perfecto. De hecho, hay una fotografía, no sé si ya hablaste de ella en estos minutitos que estuvimos desconectados, Vivi, de los propios chinos con una cara de enojo y de preocupación, porque sabían que los mexicanos les habían, o que posiblemente les habían robado la primera posición y la medalla de oro.
Sí, en esa foto que dices, es en el último clavado que estás comentando, Dani.
Es correcto.
Que se ve la cara de uno de los chinos, sobre todo, así como de sorpresa, pero como de chin, ya nos ganaron la medalla de oro y se quedaron a 2 puntos. No sé, la verdad es que yo tampoco sé muy bien qué es lo que digamos, evalúan los jueces en todos los clavados, pero yo la sentí muy reñida la competencia y sentí que el último clavado sí fueron mejores los mexicanos, la verdad.
Sí, y él, el de la fotografía, el chino, digamos, que tiene la mano en la cara, que es el que más consternado se ve, será el principal rival, es decir, será el rival a vencer para Osmar Olvera la próxima semana en solitario. Entonces, bueno, pues ahí decía que tiene otra oportunidad de la revancha, pero vaya que se ha hecho un buen trabajo en los clavados, vaya que se ha hecho un buen trabajo y el camino ha sido larguísimo. Fernando Plata se está acompañando a los clavadistas en esta justa olímpica, ahí estuvo con nosotros, no podía de felicidad, evidentemente. Y bueno, lamentablemente lo del tiro con arco lo tenemos que reportar también. Ale Valencia y Matías Grande se quedan en los cuartos de final, eliminados por los dos del mundo, los alemanes, en una competencia súper reñida. Queda 5-1 el marcador, pero es un tanto engañoso el marcador en el tiro con arco, porque finalmente el primero y el tercer set, que fueron los que perdieron, fue por un punto nada más. Sí. En fin, la actividad aquí sigue. Lo de Simone Biles, pues es fuera de este mundo, fuera de serie. Es espectacular lo que hace en el gimnasio, Vivi.
Así es, Dani. Simone Biles, que hoy está en las primeras planas hasta de nuestro país. Es increíble. Luego también hay que hablar del tema de la salud mental, súper importante en los deportistas. Y sigue un poco la polémica, ¿no, Dani? Con esta boxeadora argelina que compitió contra pues su rival italiana y pues sigue ahí un poco la polémica en las redes sociales.
Sí, y muy relacionado con esto, Vivi, hoy la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se tuvo que pronunciar, envió un comunicado a toda la prensa internacional registrada en el Comité Olímpico, diciendo que la ciudad de París y el país en general apoyaban a Thomas Joly, el realizador, el creador.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
De la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos por el acoso y las amenazas, incluso el amedrentamiento del que ha sido víctima, por estas escenas que generaron pues descontento en algunas personas en el mundo. Una de las participantes, una persona que forma parte de la comunidad LGBTQI+, incluso ya presentó una denuncia oficial y formal por las amenazas de las que ha sido víctima. En fin, un mundo dividido que París en este sentido también ha dividido. Pero más adelante seguimos platicando de los Juegos Olímpicos. Nos vamos a la pausa, Vivi.
Así es, Dani. Nos escuchamos más adelante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Qué canción para empezar. 10 de la mañana con 16 minutos. ¿Recuerdan el día que practicaron algún deporte? Yo sí. fue fútbol en la escuela. Practiqué durante 12 años de mi vida este deporte. Me encantaba jugar fútbol. Pero llegó un momento en donde ya el fútbol pues no me llamaba tanto la atención y me empezó a llamar la atención bailar, la danza. Al igual que el fútbol, pues después de 7 años de practicarla, me harté de los entrenamientos, eran muy pesados. Yo bailaba 3 horas diarias y también me harté del entrenador. Me harté de la academia, de todo lo que involucraba bailar, y entonces, pues decidí correr. La verdad es que siempre me llamó la atención el atletismo, correr, y después de 10 años, sigo corriendo. Llevo algunos maratones, varios medios maratones, pero en mi caso, pues me diré que soy afortunada, sí, porque la verdad es que yo siempre tuve el apoyo de mi familia y siempre, siempre tuve el apoyo de mi mamá. ¿Por qué les estoy platicando esto? Pues porque en el marco de los Juegos Olímpicos de París, hoy le vamos a dedicar una parte del programa para hablar sobre cómo incentivar el deporte en las niñas y en los niños. Porque sabemos que en México, pues no es uno de los países que le invierte tanto al deporte, y eso es una realidad. Y también es una realidad que muchos deportes, y sobre todo los que se practican en nuestro país, pues no son tan económicos. Pero ¿de qué manera podemos conseguir que las niñas y los niños en nuestro país se involucren en el deporte? Dejando, obviamente, a un lado el tema económico. Estará con nosotros Sergio Valiente, él es maestro en ciencias deportivas, un gran conocedor de este tema, para platicar sobre cómo podemos incentivar el deporte desde la infancia, y bueno, pues fue un gran atleta también. Pero antes de entrarle a esta discusión, ¿cómo fomentar el deporte desde la infancia? Con Jimena Millán.
¡Gol de Messi en el campo!
El mejor del mundo, Leo Messi, campeón del mundo, Argentina. ¡Felicidades!
Usain Bolt va a luchar por la victoria, por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió!
Serena Williams.
Is the 2002 U.S. Open champion.
Tiger completes one of the greatest comebacks in Masters history.
And Olympic champion, Simone Biles.
Nadie como Nechi, la primera gimnasta en obtener un 10 como puntuación perfecta en los Juegos Olímpicos de Montreal.
Todos estos deportistas han cambiado el mundo del deporte dejando su impresionante huella. Pero estas historias empezaron muchos años atrás. Usain Bolt comenzó a correr a los 12 años, a la misma edad que empezó a boxear Muhammad Ali. Simone Biles y Nadia Comaneci iniciaron su entrenamiento en gimnasia a los 6 años. Lionel Messi se unió a su club local de fútbol a los 4 años. Serena Williams empezó a jugar tenis a los 3. Y Tiger Woods jugó golf a partir de los 2 años. El amor por la actividad física y el deporte nace desde la niñez e incluso en nuestro país es considerado un derecho de niñas, niños y adolescentes. El deporte es capaz de cambiar vidas, es un punto de encuentro que empodera y aporta nuestro bienestar en general. Pero varias encuestas arrojan que en México el porcentaje de niños que practican deporte es preocupantemente bajo. La CONADE encontró que el grupo de edad de 12 a 19 años usa solo el 1.41% de su tiempo para hacer deporte o algún ejercicio físico. En contraste, hay otras entidades que aseguran que casi el 60% de los niños y adolescentes dedican parte de su tiempo libre a practicar deporte. La diferencia en cifras nos arroja que aun si una parte significativa de la niñez practica algún deporte, hay variaciones en la frecuencia y el tipo de actividad física realizada. En Estados Unidos se han realizado investigaciones que demuestran que aproximadamente el 70% de los niños abandonan los deportes organizados antes de los 13 años, y el porcentaje de personas que llegan a competir de manera profesional es mínimo. ¿Cómo acercar a los niños al deporte y quizás cambiar su futuro? Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Sergio Valiente está con nosotros. Él, como ya les decía, es maestro en ciencias deportivas, sabe muchísimo del tema. Él fue un atleta muy importante en Cuba y pues ahora está en México en temas de natación, entrenador y con una historia también muy, muy increíble. Sergio, ¿por qué no nos platicas primero de tu vida como deportista?
Bueno, gracias por la invitación, ante todo, a un programa tan importante como este, donde se pretende generalizar o universalizar la práctica del deporte. Y efectivamente yo tengo una carrera muy larga en la vida deportiva, desde los 13, 14 años, hasta la fecha, que ya estamos hablando de más de 65 años. Wow. Porque ya cumplí 80.
Wow. No, pues te ves muy bien, la verdad.
Gracias por el cumplido. Entonces, mi deporte preferido de la juventud fue el voleibol. Porque era que teníamos realmente un escenario donde hacerlo y donde practicarlo. Y éramos un grupo que nos divertíamos mucho haciendo deporte. Y así llegamos hasta campeonatos del estado y campeonatos escolares nacionales. Pero después cambié de modalidad porque estudié educación física y preferí especializarme no en un deporte de conjunto, sino en un deporte individual, como es el caso de la natación. Y le he dedicado muchísimos años a la natación, primero como instructor enseñando a nadar, después como entrenador con distintos grupos de rendimiento, y más tarde como director técnico de entrenadores a nivel nacional en Cuba. También hice lo mismo en Colombia, como director técnico de la Federación Colombiana, y concluí mi vida laboral aquí en México con Nelson Vargas, trabajando en su empresa, en la parte de equipos, uh-huh, en la parte propiamente competitiva. Aunque también colaboré mucho en la parte de enseñanza.
Claro. Qué importante lo que menciona, Sergio, porque creo que muchos de los deportistas de alto rendimiento y de los atletas que han literalmente pasado a la historia como los grandes, ¿no? Usain Bolt, Leo Messi, bueno, la cantidad de deportistas que nos podamos imaginar, pues empiezan desde muy pequeños, ¿no? Y esta es como la pregunta, el cómo saber que tu hijo es bueno en algún deporte, pero también cómo incentivarlos a que realicen un deporte desde que son pequeños.
Bueno, el tema es cultural, definitivamente, ¿no? Si los padres tienen una cultura deportiva y una experiencia y saben el valor o los valores, porque son múltiples, son muchos los valores que hay implícitos en la práctica deportiva. Y si mencionamos algunos, por ejemplo, el solo empleo del tiempo libre es un gran valor, porque si no hace deporte 2 horas o 3 al día, como tú bailando, ¿qué hace ese niño en ese espacio de tiempo? Claro. ¿En las redes sociales? ¿En el barrio correteando por las esquinas? ¿Aprendiendo lo que no hace falta aprender? Esa es la primera gran ventaja de la práctica deportiva. Y en ese sentido, está el tema económico, desde luego. Está el tema de las grandes ciudades, que complica mucho la situación en el sentido del tiempo de moverse de un lugar a otro, como es el caso de esta gran Ciudad de México, donde el que se dedica al deporte casi no puede dormir. Y nosotros hemos tenido, por ejemplo, discusiones de un equipo que tiene que entrenar 2 veces al día.
Sí. Entonces, es impresionante también la cantidad de tiempo y de todo lo que tienen que sacrificar los atletas de alto rendimiento para su deporte, y de eso vamos a platicar regresando de la pausa, a la que nos vamos con música.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
10 de la mañana con 30 minutos, regresamos. Estamos hablando de un tema muy, muy importante, de cómo fomentar el deporte desde la infancia, y estamos platicando con Sergio Valiente. Él es maestro en ciencias deportivas, tiene una carrera espectacular en el deporte, y yo te preguntaba, Sergio, en la pausa, ¿cómo hacerle? Yo tengo un hijo, ¿cómo saber que mi hijo es bueno en un deporte? Desde chico lo tengo que meter a diferentes disciplinas, tengo que hablar con él para ver qué es lo que le gusta. ¿Cómo podemos empezar como papás?
Bueno, lo primero es los intereses del niño, ¿no? ¿Qué deporte le gusta más? Aunque en la primera infancia, en esta etapa de los 0 a los 6 años, lo bueno es que estuviera en varias modalidades, ¿no? Porque desarrollan distintas partes de la fisiología y de la anatomía humana, ¿no? Pero realmente el talento deportivo para destacarse se va a mostrar un poco más arriba, que es ya en la segunda infancia, entre 6 y 12 años, o entrando a la adolescencia, 13, 14, 15 años.
Y hasta, creo que ahí es muy importante.
Hasta esa fecha no hay nada que no sea, que sea objetivo. Y sí, mucho fanatismo a veces de los padres, porque a veces los padres quieren que su hijo sea lo que él no fue capaz de ser, ¿no?
Sí, creo que ahí es muy importante también el platicar, ¿no? Siempre con el atleta y ver, pues, si le gusta el deporte, si no, y qué tanto está dispuesto a sacrificar. Yo te platicaba, Sergio, que tuve la oportunidad de entrevistar a algunos atletas que han logrado medalla en los Juegos Olímpicos, atletas mexicanos, y que ellos me decían, pues sí, pues es que yo vivía, ¿no? En este caso, con Germán Sánchez y Iván García, dos clavadistas mexicanos, que me decían, es que, pues nosotros, nuestra vida era la alberca, y pues estar entrenando. Entonces, ¿qué tan dispuestos están los atletas a sacrificar estas cosas? Porque eso es una realidad. Todo lo que tienen que sacrificar para ser atletas.
Bueno, eso es muy personal, muy individual. Hay quienes tienen una capacidad tremenda de entrega, ¿no? Y hay quien no la tiene. Y por eso, en el deporte de rendimiento propiamente dicho, vas a ver que es piramidal. Y que en la medida que las edades van subiendo, hablo de 13, 14, 15, 16, 20 y tanto, se va estrechando y van quedando muy poquitos, porque ir más lejos requiere de más esfuerzo. Y no todos tienen esa capacidad volitiva, esa voluntad. Entonces, es un fenómeno que se da en cualquier modalidad deportiva. Pero además, si miras una estadística de cuáles son las edades de alto rendimiento, todos van a estar por encima de los 20 años, salvo la gimnasia artística femenina, que es más joven, pero la misma natación, te puedo decir que en Tokio, hace 3 años atrás, las mujeres tenían más de 20 años promedio, y los hombres 23 años promedio. Y la natación es un deporte joven, de relativamente joven, ¿no? Hay otras modalidades que son mucho más longevas, como por ejemplo los deportes de combate, el fútbol propiamente dicho. Y bueno, el fútbol es el deporte popular porque económicamente es el más barato. Es un niño y una pelota, o dos niños y una pelota, y un pedacito de espacio donde patearla, porque bueno, si hablas de la cancha, pero un pedacito, ellos no requieren de una cancha. Y por eso el fútbol es tan popular, porque realmente se puede practicar a cualquier edad, y en cualquier espacio, hasta dentro de la casa.
Qué importante lo que menciona, Sergio, porque pues la verdad es que hay muchos deportes en México, vamos a hablar de México, que son muy caros y a veces insostenibles, ¿no? Por ejemplo, yo cuando bailaba, pues mi mamá tenía que hacer un esfuerzo para pagar la mensualidad de la academia donde yo bailaba, y esa es una realidad. Y también es una realidad que yo, en mi parecer, creo que las escuelas no le invierten tanto al deporte, y que cada vez las escuelas están cayendo como en este tema de, pues cada vez dejan así como que a un lado la educación física. Es mi opinión, no sé cómo tú lo veas, Sergio.
Bueno, sobre eso yo en la pausa también te comentaba, y aquí creo que es bueno decirlo, que México, más que ningún otro país de América Latina, hoy requiere invertir mucho en el deporte escolar, a través de la Secretaría de Educación Pública y de todas las escuelas privadas que hay en el país, porque México tiene un gravísimo problema en la infancia de obesidad. Tiene el número uno a nivel mundial, ¿eh? Y la obesidad está muy relacionada con la es decir, con la falta de actividad física en general, y niños que no saben ya casi cómo moverse porque no tienen. Entonces México requiere mucho, mucho de hacer un gran cambio en las edades de la primera infancia, de 0 a 6 años y de 6 a 12 años, que es la segunda infancia. Ahí México tiene un gravísimo problema de obesidad, que tiene entre 6 y 12 años, tiene prácticamente 3 o 4 niños obesos, uh-huh, entre 10, más de un 30% de obesidad.
Sí, creo que ahí el trabajo también es de casa, ¿no? Y con la familia,
Y la escuela es el lugar ideal.
Claro.
Es el lugar ideal, es donde más tiempo está el niño.
Claro.
Y el deporte escolar es muy bonito, ¿eh? Entonces, y no solo, porque también está el tema de la educación física. Pero la educación física ha perdido mucha calidad, mucha... Y el deporte individual o colectivo, de conjunto, son más factibles de desarrollar y de hacer que los niños se interesen en ello.
Sí, cuando veamos ejemplos de China, de la propia Rusia, que bueno, en estos Juegos Olímpicos no compitió por el conflicto que hay en Medio Oriente y con el conflicto que hay en Ucrania, pero el tema de por qué países como China, por ejemplo, que vemos que en los Juegos Olímpicos no sé cuántas medallas ya llevan, pero que ves a los atletas y de verdad son impresionantes. ¿Por qué no podemos llegar a hacer eso? ¿Por qué países como China tienen estos atletas?
Bueno, China primero, sabes que es de los más superpoblados. Junto a la India son los dos más superpoblados. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre uno y otro en resultados deportivos. Eso te da la medida que el papel del Estado es fundamental en la cuestión no solo de la educación, sino del deporte, entendido como parte de la educación del ser humano, ¿no? Que debe ser más integral y no solamente intelectual, sino también en la parte física. Y está demostrado que, por ejemplo, hay un médico holandés que usa una frase que a mí me gusta mucho repetirla, que dice que la mejor medicina, ¿eh?, para el sistema inmunológico es la práctica del deporte.
Sí, claro.
Entonces, tiene unos valores de salud tan grandes el deporte desde la primera infancia que el Estado debía pensar mucho más en eso. Y no solamente en digamos que, bueno, en muchas otras cosas que, como es la educación en general o la salud en general, pero sí ver este fenómeno como un problema de salud integral. Y yo pensaría que he hecho a veces apuestas, ¿no? Porque la Secretaría de Salud y la de Educación trabajen más de,
claro,
de la mano.
Invertirle más al deporte, y eso
no,
es algo que tiene que hacer.
No, más de la mano, y viendo estos procesos escuela por escuela.
Claro, y creo que es algo que va tanto de la familia como de la escuela, como del propio Estado, que le tiene que invertir más en temas deportivos. También es una realidad que, pues ya lo decíamos, muchos deportes son insostenibles económicamente, pero ¿cómo hacerle entonces, Sergio, para buscar opciones y sobre todo para que las niñas y los niños en nuestro país pues se involucren más en el deporte?
Bueno, ya eso es un tema político que es muy difícil.
Sí, claro.
Darle... digamos que herramientas hay para darle a, por ejemplo, en México ahora que se inaugura un nuevo gobierno, darle herramientas a este nuevo ejecutivo para que favorezcan en gran medida la práctica deportiva. Pero es un tema de educación integral y de también de temas de conocimiento de lo que es nutrición, y no solo nutrición sino también hidratación. A veces la gente se hidrata con Coca-Cola. Sí. En vez de con agua, ¿no? Y eso, ¿por qué? Por ignorancia. Porque yo soy de los que no me niego a tomar Coca-Cola, pero no puede ser mi líquido de cada día, ¿no?
Sí. Sí. Ayer platicábamos precisamente de lo que estás comentando y de cómo leer las etiquetas de los productos para, pues, tratar de tener una alimentación más sana en casa. Bueno, también sabemos que, pues, muchos atletas, y ahora lo estamos viendo con muchos atletas mexicanos que, pues, no solo arriesgan todo, sino que hacen todo para llegar a los Juegos Olímpicos, hasta con, pues, con esto de que algunos sin becas y todo, que, pues, han logrado llegar a los Juegos Olímpicos con sus propios recursos, ¿no? Pero eso es algo también increíble que nuestro país hay que ver, ¿no? El tema de los apoyos a los atletas.
Bueno, pero eso obedece a litigios y a contradicciones personales llevadas a un escenario que no se debiera llevar. Porque en el caso de los nadadores que han logrado estar en París, lo han hecho con el apoyo de la empresa privada, uh-huh, y con el apoyo de la familia, ¿eh? Porque ninguno de los tres que se clasificó tuvo auxilio de la directora de CONADE. Sí. Yo no voy a hablar del gobierno,
sí, sí, sí.
¿Eh? Ni voy a hablar de la CONADE, sino de la directora de la CONADE,
sí, sí, sí.
¿Eh? Por sí. razones personales.
Sí, terrible ¿Eh? lo que entonces, pasaron algunos atletas. Pero
entonces, porque recursos ha habido para ello, pero no sí. se dieron.
Pues sí. Sergio, es un tema muy complicado. Ojalá tengamos chance de volver a hablar contigo. Sergio Valiente, maestro en ciencias deportivas. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, Viviana, muchas gracias a ti. Y bueno, en otro momento, por supuesto, que estamos en la mejor disposición de participar y en lo que ustedes
gracias.
Mejor interés.
Gracias. Nos vamos a la pausa.
Gracias a ustedes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos para Oídos Curiosos.
El dato este viernes.
¿Cómo estás, Vivi? Hoy, por ser viernes, vamos a hablar de dos datos que tienen que ver, sobre todo uno, pero el otro también, con la vestimenta.
A ver.
La vestimenta y los Juegos Olímpicos. Primero que nada, el loguito que han visto, la mascota de París 2024, que esta vez, y a diferencia de prácticamente todas las ediciones anteriores de Juegos Olímpicos, no es un animal, sino un gorrito. Muchos de ustedes no han de estar entendiendo. Es como un triangulito rojo, que es el gorro frigio, que tiene un fuerte simbolismo histórico y cultural en este país. No es originario de Francia, hay que decirlo, es originario de lo que sería hoy en día territorio turco.
Okay.
Y este gorro era utilizado por los esclavos liberados, simbolizando la libertad, pero se convirtió en un emblema importante de la República Francesa y se conoce hoy en día como el gorro de la libertad. Ya ves que a principios de la semana hablábamos de la importancia del simbolismo, por ejemplo, del logo de París, sí, 2024, sí, sí. Bueno, pues lo mismo con la mascota. El gorro frigio, que ahora si lo ven ya entenderán un poquito más, es un símbolo sumamente usado en Francia, aparece precisamente, y por eso hacía referencia yo a lo que decíamos del logo, en la figura de Marianne, y adorna todos los ayuntamientos del país, todas las monedas, todos los sellos postales. Y los archivos históricos en Francia documentan su uso en eventos históricos como la construcción de la Catedral de Notre Dame en 1163, ni se diga la Revolución Francesa en 1789, la construcción de la Torre Eiffel y los Juegos Olímpicos de hace 100 años, de 1924. Eso en cuanto al gorrito, el gorro frigio, ajá, que es la mascota que tiene ojitos y pestañitas y demás.
¿Cómo se llama?
Frigio, el gorro frigio, porque viene de la región de Frigia, que ahora sería pues algo así como Turquía en el mapa, haz de cuenta.
Sí, qué impresionante. Ahora, la verdad es que sí, eso sí yo no lo sabía, Dani.
La moda, baby, la moda. poquito antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos aquí en París, fue la Semana de la Moda de París, seguramente la más destacada y la más famosa de todo el mundo, junto con la de Milán y la de Nueva York. Tú te imaginarás que prácticamente ningún diseñador de alta gama y de alta costura se quería quedar afuera de los Juegos Olímpicos. Pues sí. Entonces, para que te des una idea, Ralph Lauren es el diseñador de todos los uniformes del equipo estadounidense y también del el traje de gala, por supuesto, con el que desfilaron en la inauguración, con unos jeans, un look muy americano, pero hecho por Ralph Lauren. Giorgio Armani es el diseñador y el creador de todos los uniformes italianos y están hermosos.
Hermosos.
Así que todos los atletas italianos están vestidos nada más y nada menos
de Armani.
Que de Armani. Y los trajes de Mongolia, por ejemplo, están diseñados por Mikol Yamazonka. Y es un diseñador muy famoso que han dado muchísimo de qué hablar porque están espectaculares. No solo los trajes de gala con los que desfilaron, sino los de diferentes atletas en las disciplinas. Tienen unos bordados y tienen unos detalles característicos del país que no puedes creer. Cruzando el charco, los uniformes de Brasil están diseñados por Riachuelo. Y los de Guatemala, por un famoso diseñador de ese país, ha sido un gran juego olímpico para Guatemala, Jaspe Maya. Y bueno, pues solo quería, ya que estamos en viernes, platicar un poquito de los diseñadores que no se quisieron quedar fuera de los Juegos Olímpicos en la ciudad de la
moda. La verdad es que no he visto ningún así uniforme que diga, ay, qué feo está. La verdad, todos están espectaculares. Los de Estados Unidos, qué impresión, y sobre todo en la gimnasia, Dani.
Sí, impresionantes. La verdad es que son bellísimos.
Bueno, pues platicamos al ratito entonces de las tendencias.
Sí.
¿Va? Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes. Sabía del burrito,
fíjate. Araceli Arámbula, David Cepeda, William Levy, Laura León, Lin May, Jorge Salinas, Cristian de la Fuente, Pablo Montero, César Évora, Dulce, Arturo Carmona, Elizabeth Álvarez, Liz Vega, Julio Camejo, Latin Lover, Rafael Inclán, Alejandro Suárez, Luis de Alba, Kimberly y la única internacional sonora santanera en vivo.
Perfume de gardenias es lo que estamos escuchando. Estoy con Arturo Carmona y me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Platícanos qué es Perfume de Gardenias y qué es lo que estamos escuchando.
El gusto es mío, gracias por la invitación. Pues sí, ya se llegó el momento. Fíjate que Perfume de Gardenias es ya una apuesta musical, teatro, cabaret, de revista icónica de nuestro país. Te lo digo porque hace 14 años hicimos una temporada durante 5 años, afortunadamente de gran éxito.
Que le fue espectacular,
nos
claro.
Fue muy bien y ahora pues el público lo había estado pidiendo, nosotros también volver a pisar el escenario y por fin se llegó el momento pues de estar ahora este próximo 10 de agosto reestrenando, recordando aquellos momentos tan espectaculares y bonitos que vivimos con el público.
Oigan, es que para todos los que nos están escuchando, ya saben que es viernes y como todos los viernes en este espacio, pues les proponemos un plan. Y entonces, Perfume de Gardenia va a estar entonces a partir de la próxima semana. ¿Y qué vamos a ver diferente de hace 14 años?
Fíjate que hay una variante en la producción. Una producción como siempre espectacular, igual que hace 14 años, pero sí tiene variantes, tiene algunas modificaciones para bien, obviamente. Ahora nos extendemos un poco hacia las butacas, o sea que nosotros ahora abrazamos al público, va a haber un poco de interacción ahí.
Eso está increíble.
Sí hay un diseño diferente. Y también hay una variante también en la historia. Se reescriben algunas cosas. Obviamente se tiene que adaptar también a tiempos actuales, aunque la historia data de 1957.
Oye, Arturo, ¿y tú eres Tony?
Yo soy Tony, el
Platícanos
villano.
Platícanos de tu personaje.
Tony Constantini es el villano de la historia y a la vez es el presentador de todos los números musicales de El Mambo, así se llama el cabaret de Perfume de Gardenia. Él logra estar en ese puesto porque realmente se quiere él quedar con el mambo confabulado con Sonia, que es el personaje de Laura León, que es hermana de Dulce, el personaje de Victoria, y ella quiere quedarse con el lugar. Entonces yo le ayudo, pero a la vez mi intención es quedarme yo también después de hacer a un lado a Sonia. Esa es mi intención como villano.
Oye, y qué increíble elenco. La verdad es que son artistas que llevan muchísimos años, artistas de gran renombre, sobre todo, pues obviamente, pues todos los principales. Tú, que tienes una carrera espectacular. Gracias. Y les deseamos, obviamente, pues todo el éxito. Así que pues ojalá vuelvan a venir a platicarnos cómo les fue.
Por favor, cada que nos inviten, con mucho gusto, para poder invitar a todo nuestro público bellísimo.
Y una vez más, entonces, ¿invita al público?
Claro que sí, no se pierdan Perfume de Gardenia este próximo 10 de agosto, gran estreno. Ahí los esperamos en el Teatro San Rafael, y si me permites decir, la venta de boletos es en Ticketmaster y en las taquillas del teatro.
Súper, muchas gracias, Arturo, por
a
estar
ti,
con nosotros.
Encantado, gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es tendencia en estos momentos en nuestro país y en el mundo? ¿Qué es noticia? Carlota, porque ya se convirtió en huracán categoría 1, se alejan de nuestro país, pero sus bandas nubosas ocasionarán lluvias y oleaje en Baja California Sur. También es tendencia Gabinete de Seguridad, porque por primera vez en su sexenio, el presidente López Obrador hizo pública este viernes su reunión con Gabinete de Seguridad, dejó pasar a la prensa. También es tendencia Arturo Saldívar, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum designó al exministro Arturo Saldívar como su coordinador de política y gobierno. También es tendencia El Mayo y Sinaloa, porque el narcotraficante se quedará en una cárcel de El Paso, Texas, enfrenta varias acusaciones y en su primera audiencia apareció en silla de ruedas. Y también es tendencia México-Venezuela, Nicolás Maduro, porque México, Colombia y Brasil pidieron a las autoridades electorales de Venezuela transparencia en la elección presidencial y que den a conocer los resultados en la mesa de votación. Importante que Estados Unidos reconoció al opositor Edmundo González como el ganador.
¿Cuáles son las tendencias olímpicas en esta jornada 7 de París 2024? Todo lo relacionado con el polémico caso de la boxeadora argelina, Iman Khelif. Incluso el nombre de su contrincante, Ángela Carini, siguen siendo tendencia. Pero, por supuesto, las tendencias se las llevan nuestros nuevos medallistas olímpicos, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya. Incluso la palabra chinos es tendencia por este complicado asunto de la apreciación de los jueces en los clavados. Gabriel Castaño, el nadador mexicano, el oro era nuestro, y por supuesto todo lo relacionado con Simone Biles. Hasta aquí las tendencias olímpicas. Nos escuchamos el lunes, Vivi.
Gracias, buen fin de semana, y nos escuchamos el lunes, y nos vamos con Billie Eilish.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.